La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad anunció este domingo que ya se recabaron más de 255.000 firmas para impulsar un plebiscito que tendría lugar junto con las elecciones nacionales de octubre. Esta cantidad de rúbricas que se han juntado ya sería suficiente para impulsar la consulta, pero los organizadores han anunciado que van a continuar con la campaña con el objetivo de llegar a las 300.000. Para eso todavía tienen 24 días. La noticia se conoció pocas horas después que el juez Luis Charles condenara el viernes con penas de 20 y 25 años a los militares retirados José Nino Gavazzo, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Arab, y los oficiales de policía Ricardo Medina y Jorge Sande, por 28 casos de homicidios muy especialmente agravados ocurridos durante la dictadura. Es un tema este que corre paralelo a la campaña electoral, ¿no?
Sí, yo creo que la ley está muerta, está liquidada. Que efectivamente cuando se plebiscite va a ser anulada. De alguna forma yo a esta altura de mi vida sobre este tema he llegado a la conclusión de que no está mal esto, que no voy a votar. Te lo digo personalmente, no firmé ni iría a votar por anularla, pero también comprendo que a esta altura ha ido perdiendo sentido esta ley. Y que más vale, porque la consecuencia cuál es, que esto queda en manos de la justicia. Claro. El tema, ¿verdad? Con lo cual sale de la órbita del Poder Ejecutivo. Es muy probable que el gobierno que viene cambie y no sea más un gobierno de izquierda. O es probable, perdón, no quiero ser tan enfático, pero es probable que pase eso, ¿verdad? Entonces podría haber un cambio en el enfoque del próximo gobierno con respecto a este que ya cambió con respecto al anterior. Entonces eso es lo que ha perdido sentido a esta altura del partido. Como ha perdido sentido, también seamos claros, el riesgo militar, sí, que estaba presente en el año 89, mal o bien, equivocadamente o no, estaba en el aire ese tema. Hoy no lo está. Dado eso, uno diría, bueno, parece lo más lógico, que esto se dirima a nivel de la justicia y se lo saque del ámbito de los partidos políticos.
Exacto, el sistema político. Además, a mí me parece que hay una cosa importante en esto, más allá de los efectos prácticos que pueda o no tener, es el fenómeno de cuál es el precedente que estamos sentando hacia el futuro, ¿no? Es decir, hay una tendencia, en momentos de crisis, todas las sociedades de alguna manera miran al pasado, miran cómo se resolvieron las cosas en el pasado. Cuando estábamos en dictadura nosotros acá, de alguna manera se miraba la dictadura de Terra, cómo se había salido de la dictadura de Terra, porque eso es oficia como un modelo. Bueno, a mí, sinceramente, no me gustaría que, si en algún momento en el futuro hubiera alguna situación crítica en el Uruguay, se dijera, bueno, acá se puede hacer cualquier cosa, pues después sacas una ley que te ampara y al final no te pasa nada. Me parece que sería bueno que la sociedad uruguaya saldara el problema de lo que fue la dictadura, eliminando esa ley que creó una situación de desigualdad, de tratamiento desigual y entre militares y civiles, y creando una impunidad para un sector, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con que esta ley desaparezca. Creo que derogarla hubiera sido mejor de todos modos. Es indigno para el ordenamiento jurídico uruguayo tener vigente una ley de estas características, pero en realidad yo creo que acá lo más importante es el proceso político. Yo no sé si ustedes más o menos, esto tiene un año largo.
Derogarla
en el Parlamento.
No producía efectos hacia
bueno,
el pasado.
Bueno, no quiero entrar en esa discusión. Lo que quiero decir es que para mí lo más importante es que el ordenamiento jurídico uruguayo no incluya esta ley, ¿no? Más allá del tema de los efectos. Pero yo quiero decir otra cosa, y es cómo cambió el proceso político con respecto a este tema desde que se lanzó esta iniciativa, cuando esta iniciativa fue dentro del propio Frente Amplio y particularmente dentro del gobierno, vista con rechazo lisa y llanamente, y poco a poco, al principio no, pero ya sobre fines del año pasado y particularmente en los primeros meses de este año, esto ha cobrado una fuerza que de alguna manera para mí se cerró simbólicamente, no solo con alcanzar el número de firmas, sino con la firma del presidente del Frente Amplio, que de alguna manera Como que terminó con una discusión interna, y yo creo que si...
Sí, el proceso es raro, realmente es un proceso raro, porque en estos últimos meses, ¿no? 2-3 meses, hemos visto aparecer en actos públicos organizados especialmente yendo a firmar a figuras que uno no entiende por qué no firmaron antes, o digamos, instituciones, en fin, que se han sumado a la campaña de recolección de firmas, bueno, con mucho vigor, y que se suman ahora, pero 2 meses antes del plazo,
Emiliano,
¿no?
¿Tiene,
¿qué pasó? ¿Tiene ¿qué fue lo que ocurrió?
Tiene una explicación, o sea, trato de ser rápido, perdón, pero fue que la elección pasada el Frente no podía poner este tema arriba de la mesa si no arriesgaba a no ganar la elección, o por lo menos así se lo creía. Con lo tanto, la no derogación de la ley era un requisito o un prerequisito para acceder al gobierno. Yo creo que estaba así planteado, básicamente.
Por lo menos fue vivido así por
mucha gente, así lo entendió. En el correr de estos años se fue comprendiendo que la cosa no era tan así.
Claro, pero mi pregunta es a propósito de estos últimos meses.
Bueno, no, pero digo, y Vázquez fue perdiendo. Acá viene el otro tema. Vázquez fue perdiendo poder porque el que quedó realmente defendiendo, lo cual estaba muy bien y habla bien de Vázquez, porque él se comprometió personalmente como candidato a la presidencia. Fue el último baluarte en contra de derogar la ley, fue Vázquez. Vázquez fue perdiendo poder. Vázquez terminó de perder poder, creo, el día que dijo... la fórmula tiene que ser Astori y Mujica, y le dijeron no, va a ser al revés. Bueno, y esa pérdida de poder
significó que mucha gente... poder lo terminó de perder en el Congreso del Frente Amplio, que votó a Mujica en primer lugar.
Y eso envalentonó a la gente.
Y este proceso es un proceso normal. No,
Héctor, por ejemplo, desde la audiencia dice, firman ahora porque es políticamente correcto y suma votos.
Bueno, yo creo que no es eso. El problema es que hay un ciclo natural... Y el escenario electoral empieza a predominar en el año previo a las elecciones, se va metiendo el tema electoral, y acá hubo una puja en la interna del Frente Amplio, y los sectores que estaban a favor de esta anulación, de esta recogida de firmas y del plebiscito, terminaron ganando el Congreso del Frente Amplio, e incluso metiendo este tema, no como único tema, pero sí como uno de los temas centrales. El Congreso del Frente Amplio apoyó la recolección de firmas, después resolvió apoyar organizadamente el proceso. Todo esto ocurrió a lo largo del año pasado. El Frente Amplio le iba dando como respuestas cada vez más fuertes al gobierno o al presidente Vázquez, y yo creo que esto se terminó de cerrar con el triunfo de Mujica y con el triunfo del MPP y el Partido Comunista en el Congreso de diciembre pasado, y yo creo que ahí vino el embrión.
Con la sensación de que Mujica se queda con el Frente.
Y todo el mundo sabiendo que se alcanzaban las firmas.
No, pero no entreveremos...
El problema es que vos no podés quedar sin firmar si las firmas se alcanzaron. Si las firmas no se alcanzan...
Y es particularmente llamativo el dato que tú mencionabas hace un rato, Daniel. El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, firmando ayer. Ayer, anteayer.
Pero...
¿Por qué ayer?
Bueno, porque es la demostración de que el escenario es muy distinto al de que había un año atrás, donde este era un tema polémico y donde era un tema que el gobierno no quería que estuviera
presente. Hay otra interpretación que tira un oyente. Rodrigo dice, capaz que ya habían firmado y ahora se hacen los actos públicos en los que aparecen firmando como forma de darle un nuevo impulso a la campaña.
Yo quiero aclarar que esto fue... Porque si no, siempre creamos una especie de político-centrocracia que no es tan así. Realmente cuando esta campaña arranca en forma... Es una campaña de la sociedad civil. Los sectores políticos que apoyaban esta campaña eran débiles. Esa es la verdad. El MPP no estaba en el arranque de esto, de ninguna manera. Yo eso lo presencié.
No estaba.
Si de alguna manera hay algo que demuestra esta campaña, es que hay ciertas razones públicas, hay cierta posibilidad de los ciudadanos cuando se organizan para hacer algo, de imponer cierta idea, cuando tiene cierta lógica, ¿no? Cuando tiene cierta racionalidad. Y eso me parece que hay que reconocerlo. Esto fue una cosa que no arrancó de los partidos políticos, y los partidos políticos se suman cuando ven que la cosa caminó.
Algunos partidos políticos operan dentro de esas organizaciones de la sociedad civil.
Gonzalo, cerramos el tema.
Bueno, yo debo decir que a mí que decida el pueblo quién puede estar en desacuerdo. Bueno, y creo que con Juan Carlos estoy de acuerdo. Yo creo que la van a anular esta ley. Que decidan los uruguayos. Yo no firmé, porque pienso que hoy día el Uruguay tiene que enfrentar otros problemas, hemos visto algunos, estamos muy acostumbrados y nos gusta mucho mirar para otro lado, o mirar hacia el pasado. Yo pienso que mucha gente joven que no vivió esos años, que no vivió aquella coyuntura, va a tener que decidir sobre esto, y no sé si es lo que mejor corresponde. Los gobiernos, tanto de Jorge Valle como de Tabaré Vázquez, como decía Juan Carlos, interpretaron esta ley a su manera, y ambos a su manera contribuyeron mucho, ni hablar el gobierno de Tabaré Vázquez con los procesamientos de ayer. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, se estaban dando soluciones. Y esto es volver a plantear como un tema de hoy una cosa que ocurrió hace 25 o 30 años. Y personalmente yo pienso que el Uruguay se podría haber ahorrado.
Bueno, para que nunca más.
Sí, de acuerdo. Yo hubiera votado en contra en aquella época si hubiera estado en el Uruguay, y voy a votar en contra también.
Para Gonzalo Uruguay. Pérez del Castillo, Daniel Buquet, Ovenir Sartú, Juan Carlos Ollenar, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.